Abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Daniel. Oremos. Padre Santo, necesitamos detenernos. Quizás todos los que venimos aquí con algún programa, alguna preocupación, alguna situación, quizás problema. Pero anticipamos gozosamente que algo está sucediendo en nuestras vidas. Porque necesitamos detenernos y establecer a un lado nuestras situaciones adversas para escoger estar en tu presencia para que tú nos hables a través de tu palabra a nuestras vidas. Señor, sabemos que si no lo hacemos, va a ser un día como otros. No queremos que sea así, sino queremos que tú estés con nosotros. Queremos que la verdad nos confronte y ser diferentes porque cada uno de nosotros lo necesitamos. Sí, Señor. Así que oramos que tú nos hables y cada uno de nosotros tenemos el permiso para que así sea. En el nombre de Jesús, amén. Cuando viajamos por las carreteras, vemos rótulos que nos explican, hay reparación más adelante. Aquí en el Calvario de Albuquerque, en las calles enseguida, en los últimos días están bajo construcción y vemos estos rótulos que nos hablen. Pero en la carretera normal ves un rótulo que te dice, adelante hay una curva, adelante hay una bajada. Así que continuamos navegando cuando manejamos. Entonces también hay otros anuncios de que nos hablan de personas que pueden causar problemas en el mundo en el año venidero o 20 años. De aquí a 100 años, encontré un libro interesante esta semana y lo he tenido conmigo. Dice, anuncios para el milenio siguiente y sus pensamientos de aún nos va a pronosticar 1,000 años. Y nos habla de varias celebridades. Qué bien, ¿verdad? Celebridades te dicen lo que esperas que va a suceder por los siguientes 1,000 años. Este libro es interesante. Yo sé, porque mucha gente ha pronosticado de que habrá un gobierno mundial y que alguien va a descubrir cómo curar la vejez. Así que todos los que estamos en esta tierra continuamos esperando. Continuamos creciendo en habitantes en la tierra. Muchas gentes han pronosticado algunas predicciones tan feas y algunas predicciones tan que nos hacen reír. Por ejemplo, aquí hay una predicción que dice, la Unión Western Union puso un anuncio que decía, en el futuro va a haber una serie de pronosticaciones. Este instrumento no tiene ningún valor para nosotros. Ese fue un telegrama a través del Western Union. Otro dijo, señor presidente de la sociedad dijo que esas máquinas que vuelan no servirán para nada. Si se hubiera esperado unos cuantos años, hubiera ido a Norte Carolina y hubiera visto que una nave voló. Esta es una de mis favoritas. Esta predicción dice que 1943, Thomas Watson, el encargado de IBM, aseguró y dijo, yo creo que hay un... Quizás podemos inventar y se puedan utilizar unas 5 computadoras. Esto es interesante porque yo para poder recoger esta información fui a la computadora. En mi propia computadora que tengo en mi propia casa. Este es uno de mis favoritos. Una compañía de discos dijo 1961. No me gusta cómo suena esta música y yo creo que esta música de los mentados Beatles no llegará a ninguna parte. Y también los automóviles pasarán de moda. La Biblia es un libro único que trata con la historia y también con la profecía. Lo que ha sucedido es y lo que ha sucedido en el futuro. Siempre nos encontramos de vez en cuando leyendo y tratando con historias y contextos de lo que sucedió en aquel tiempo de la historia. Nosotros podemos ver lo que ya sucedió en la historia y también nosotros podemos ver el futuro. Nuestro futuro. Daniel 7 es lo que nos va a enseñar. Con lo que Daniel vio y escribió en este capítulo 7 era futuro para Daniel. Lo que iba a suceder en el futuro. Para nosotros que hoy lo estamos leyendo, para nosotros ya es historia porque muchas de las cosas que Daniel vio ya sucedieron. Así que para nosotros es algo único. Cuando tratamos con Dios, tenemos que entender que Dios es diferente. Dios no tiene que tener el tiempo que nosotros tenemos como la hora, el día de 24 horas. Dios no tiene restricción de tiempo. Para Dios, todo Dios, eternidad. Cuando estábamos en la escuela y nos enseñaban historia, como poníamos una línea y nos decían, poníamos ciertos puntos en la línea de ciertos eventos de tu vida que esperas que, por ejemplo, en el pasado, Cristóbal Colón descubrió América y luego le ponías una marca en ese año y luego en otro fecha, decías, aquí el presidente Washington fue presidente. Más adelante continúas la línea y pones una marca y escribes, nací yo. El año 1948, nací yo. Algo otros lo mueven más atrás para otros más adelante. Así que concibimos el tiempo. El tiempo continúa continuamente. Así que cuando pensamos en la eternidad, ponemos que esa línea, vemos que esa línea va a continuar caminando. Cuando pensamos en la eternidad, nos pensamos en todo esto. No hay tiempo. Cuando pensamos en la eternidad, no pensamos en el tiempo. No hay nada que nos detenga. Dios es eterno. Hoy, en la Biblia, cuando lees la profecía, a veces se escribió en tiempos pasados porque ya sucedió. Pero cuando lees las profecías, hay veces que un evento futuro, porque un evento que ya tomó lugar y va a suceder, se va a concluir en el futuro. Por ejemplo, es así. Supongamos que estamos en un desfile público, estamos viendo que está pasando un desfile público. Nosotros estamos viendo lo que está pasando, pero sabemos que más atrás vendrá unos carros alegóricos que traen diferentes personalidades. Cuando tú te sientas y viene alguien y te dice, yo quisiera ver las bicicletas alegóricas, y le dices, ya pasó. Si quieres verlas, tienes que ir al otro calle enseguida. Luego esta persona te dice, yo quisiera ver el carro alegórico de nuestro alcalde. Le dices, espérate, todavía no ha pasado, pero si lo quieres ver antes que llegue aquí, ve un poquito allá atrás y verás que ya comenzó. Así que cuando vamos viendo este desfile, podemos ver todo cuando está pasando, al momento que está pasando frente a nosotros, las bicicletas alegóricas, el carro alegórico del alcalde, todo puedes ver cuando están pasando. Pero Dios vive en un estado eterno. Dios ve de la perspectiva del el pasado. En Daniel 7, el profeta nos lo escribe, lo que espera en el futuro, en estos versos de Daniel capítulo 7. Quiero comenzar leyendo en el capítulo 7 de Daniel, y vamos a algunos versos, comenzando con verso 9, para ver el enfoque central de este capítulo. Este es la venida de Jesucristo en particular. Pero hay cuatro cosas que vendrán, cuatro puntos que las puedes contar que vendrán. Cuando yo digo que las puedes contar, yo digo, estos vienen, ya sea que te guste o no, pero vienen. Tenemos que saber que vienen porque las cosas que ya fueron predichas sucedieron. Ahora, las cosas que la Biblia dice que van a suceder, van a suceder. Por eso, si el profeta nos habla de eventos futuros, ¿qué son estas cosas futuras que venimos? El juicio viene. Es el número uno. El número dos, la justicia viene. El número tres, Jesús viene. El número cuatro, el gozo viene. Vamos a ver Daniel 7:9, que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, este es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego precedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, el juez que se sentó, y los libros fueron abiertos. Así que vemos un trono, se ve fuego, se ve diferentes personajes. ¿Qué estamos viendo aquí? Un juicio, una corte de juicio, donde el juez se sienta para juzgar y hace el reconocimiento final de cada acusado. Daniel está viendo el futuro. Desde su perspectiva, él está viendo el futuro, que van a venir cuatro reinos. ¿Recuerdan? Estudiamos Babilonia, Medo-Persa, Persia y Roma y Grecia. Pero los dirigentes que vienen de la perspectiva de Daniel no han venido. Para nosotros es algo que ya tomó lugar y pasó, es historia. Fue Nabucodonosor, Belsasar, Ciro y Alejandro el Grande. Todos estos césares de Roma ya existieron y ya se fueron. Es historia. Lo que vemos aquí, estas naciones que gobiernan sobre los poderes y juzgaron, pero aquí vemos que en este escenario vemos otro juicio que aparece, el juicio final. Así que Daniel vio que vinieron naciones, tronos, países se establecieron y también vi que fueron juzgados, porque se abrieron los libros para juzgar. Desde el principio de los tiempos, Satanás ha intentado engañar a las gentes acerca de este evento. Te dice, no va a haber juicio, no te creas, es mentira. Mucha gente lo escribieron para sentirse bien, no hay ningún juicio, no hay algo que tienes que preocupar. Vive tu vida como se te antoje. Y así que las personas pasan viviendo una vida desperdiciada y van a ser juzgados para ir al juicio eterno, perdidos. También nos habla de eventos de que dicen algunas personas, la Biblia fue escrita por personas que deseaban gobernar, y te dicen con una hermosa sonrisa, ese es el Dios que habla Oprah Winfrey. Ese Dios es un Dios falso, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia eventualmente va a traer juicio. Juan vio lo mismo escenario en Apocalipsis capítulo 20. Lo vamos a leer. Vi tronos y el que se sentó se le permitió juzgar. Y vi un gran trono blanco y el que se sentó su trono, los cielos desaparecieron. Vi los muertos, pequeños y grandes, jóvenes y ancianos, frente a Dios y se abrieron los libros. Y todo el que no se encontró en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínense, aquellas manos marcadas con las cicatrices de los clavos, y su nombre decía, y el nombre de ciertas personas no se encontraron. ¿Para qué es ese juicio? El juicio es para todos, para todos. Si tú eres un creyente en Cristo, y Jesucristo ya tomó tu juicio, tu castigo en la cruz, pero si tú y yo confrontaremos un juicio por el servicio que dimos al Señor, el tribunal de Cristo. Pero si tú eres un incrédulo que me estás escuchando y nunca aceptaste a Jesucristo en tu vida y no aceptaste que Jesucristo murió por ti, vas a ir a ese trono blanco y ahí en aquella corte no será como ninguna corte terrenal. Esto quiere decir que en primer lugar no va a haber ningún debate acerca de qué hiciste, qué no hiciste. Tú vas a decir, yo no hice eso, eso no lo hice yo. Dios sabe lo que estás haciendo. Va a ser un procurador y no habrá defensor. No habrá, va a haber una juicio, pero no habrá jurado. Habrá sentencia y no habrá ruegos. No habrá petición. Así que ese día será un juicio final. Por eso el escritor de Hebreos en capítulo 10 nos dice que es una cosa horrible caer en manos de un Dios vivo. Pregunta, ¿es posible escapar de ese tipo de juicio? ¿Es posible? Yo sé que si es posible escapar de ese juicio, no solamente es posible, sino que también debes de preferirlo. Lo que debemos de hacer es, alguien tiene que tomar el castigo por el pecado. O tú vas a recibir el castigo por el pecado, o permites que Cristo reciba ese castigo por tu pecado. Así que permite, confía en que Jesús ya sufrió por ti y así no irás a este juicio del trono blanco. Jesús prometió en capítulo 5 de Juan, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y nunca vendrá a juicio, pero pasó de muerte a vida. Es lo que escribió el Evangelio de Juan, capítulo 5. Toda la persona que por simplemente es como te confías, dependes en Jesucristo, yo no sé si quiero hacer eso. Pues no lo hagas, pero vas a ir al juicio final del trono blanco. Pero viene el juicio. O sea, que tú aceptas que Jesús ya llevó tu culpa y murió por ti, o tú vas a ir al juicio del trono blanco. En verdad es algo bien simple. Entiende a Jesús, reconoce a Jesús y tendrás vida. No conoces a Jesús, no tienes vida. Pero si no reconoces, si no conoces a Jesús, si conoces a Jesús, tienes vida. Si no conoces a Jesús, no tendrás vida eterna. La tendrás, pero en el fuego. Yo sé que yo conozco a Jesús. Yo sé que la mayoría de las gentes habitantes de la tierra no conocen a Jesús. Por ejemplo, una persona estaba explicando en el magazine llamado Time, decía en el frente si existe Dios o no existe Dios. Y mucha gente cree en lo que este magazine Time les dice. Y hicieron algunas preguntas en este artículo de magazine. ¿Tú crees en la existencia del cielo y que la gente va a vivir para siempre después que muere? Si tú con un porcentaje contestó que sí y otros que no. Otra pregunta dice, ¿tú crees en el infierno y que la gente va a ser castigada por los cielos? Solamente 60% dijeron que sí. Algunas pocas gentes quieren creer en el cielo, pero la mayoría creen que hay en el infierno. Yo te digo, el juicio vendrá y no se va a mover basado en tus opiniones. La mayoría de las gentes creen que no hay infierno. No escaparás. Hebreos dice, ¿cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande? Así que puedes asegurarte. Yo te aseguro que, en segundo lugar, el juicio viene. Verso 11 dice, de Daniel 7, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba en el cuerno, miraba hasta la que mataron a la bestia y su cuerpo fue despedazado y entregado para ser quemado en fuego. Verso 26 de Daniel 7. Es donde está el escenario de la corte. Están en la corte, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Esto es juicio. Esta bestia, este anticristo, engañará al mundo y forzará a la gente que se sometan a él. Así que es fácil pensar lo que le va a suceder. Ustedes estarán observando películas en la televisión cuando los criminales cometen sus crímenes y el criminal se escapa. Entonces, cuando la persona está viendo la película, ¿te sientes bien? No, te sientes horrible. Algo dentro de nosotros que tú deseas que haya justicia. En algún punto en la historia tiene que haber justicia. Entonces, yo, hace días que yo noté, cuando estamos viendo el escenario de lo que sucedió en Boston, Massachusetts, de las bombas que pusieron estos individuos malignos y los capturaron vivos para continuar preguntándoles, pero la multitud, ¿qué decía la multitud en el país? Tenían fiesta, tenían tan contentos porque justicia se va a llevar. Han sido atrapados, los va a capturar la ley y los van a castigar de acuerdo a la ley. Cuando mi hijo Natán era niño y estaba creciendo, yo recuerdo que cuando él estaba viendo las películas, él desarrolló una sensación de justicia. Él quería que todo se fuera a juicio, pero veía las películas y decía, eso no estuvo bien. Cuando observamos estas películas, y si la película no vemos que se ajusta al que causó el problema, nos sentimos mal. Dice, yo no me gustó. Si al fin de la película el maligno es ajusticiado, nos sentimos contentos, pero si la persona maligna no es ajusticiada, nos sentimos incómodos. Todos queremos que haya juicio. ¿Por qué? Porque la vida es injusta, pero un día la justicia vendrá. Un día los malignos serán atrapados y Dios los juzgará. Un día el maligno será erradicado de nuestro mundo, pero vendrá el juicio. Entonces, si regresamos al verso 7 de Daniel, vamos a ver el dominio. Describe cómo este maligno está desmenuzando, cómo está avergonzado. Finalmente es atrapado. Finalmente lo mataron, y eso es justo. Y lo van a aventar al infierno para siempre. Describe Juan en Apocalipsis 19, la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que hizo grandes milagros por la bestia. Y luego a los que engañó y aceptaron la marca y adoraron la bestia. Y la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos al lago de fuego. Ustedes se habrán preguntado qué es el propósito de la tribulación. Sabemos que vendrá la tribulación. Todos sabemos de la tribulación. ¿Qué dice la Biblia acerca de la tribulación? Ustedes se habrán preguntado por qué tiene que haber tribulación. ¿Por qué tiene que haber tribulación? Hay algunas razones por qué esta tribulación viene. Razón número uno es para derramar la ira de Dios en este mundo. Para estabilizar este mundo. Todo lo que la gente ha hecho malo hasta este punto y no podemos depender. Así que las esperanzas que vengan a Dios, todas las personas que no tuvieron la oportunidad de venir a Dios, que vengan a ser espirituales, es el número Dios, la ira de Dios. En segundo lugar, para preparar a Israel para su Mesías, para ver aquel que traspasaron. La tribulación también se llama por Jeremías, tiempo de los problemas de Jacobo, problemas de Israel. Israel va a estar tan preocupada en esto como nación, se van a preparar para la venida del Mesías. Así que para derramar la ira, para preparar a Israel para su Mesías, y la razón número tercera para la tribulación, para castigar al anticristo, para ese hombre, castigarlo a tan punto, tan difícil, que va a ser tan justo por todo el mal que ha causado. Porque parece ser invencible en nuestros días, hasta que Apocalipsis nos dice, el ángel número de vacías la copa número 5 para que el trono de la bestia y su rey y su reinado quede en la oscuridad. El juicio viene, la justicia viene. En tercer lugar, Jesús viene. Verso 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí. Siempre me gusta cuando dice, y he aquí. Cuando la Biblia dice, he aquí. He aquí. Una serie. Esa es una palabra muy común en la Biblia y me gusta leerla. Quiere decir, observa lo que vas a leer enseguida. Nota lo que estás viendo. Es como me gusta aquí. He aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo del hombre que viene hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Este verso 13 que nos habla de este evento es el enfoque central del capítulo 7 del libro de Daniel. Es el centro de este capítulo 7 de Daniel. No que habla de los desfiles, de todo lo que vio en el pasado y vinieron. Sí, todo eso está escrito aquí. No habla de el centro es el cuerno pequeño, tampoco. El tema central es la venida del reino de Jesucristo a este mundo. El juicio viene, la justicia viene, Jesús viene. Daniel ve y observa que uno como el Hijo del Hombre viene y le hicieron acercarse delante de él. Yo creo que Daniel está hablando que tiene forma humana, pero los demás son criaturas, son bestias. Ahora Juan, en contraste, ve que se acerca al anciano de días, uno como el Hijo del Hombre. Esto es interesante porque en los cuatro evangelios se mencionan 81 veces el término Hijo de Hombre. Jesús utilizó ese término para referirse a sí mismo, para describirse a sí mismo. Él se llamó a sí mismo Hijo de Hombre, refiriéndose al pasado, a esta mención que Daniel escribió en Daniel 7:13. Es donde los judíos creen que va a venir el Mesías, el Hijo del Hombre va a venir. Pero Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Verso 13 nos anuncia la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo domina la Biblia. No hay ningún asunto que domine la Biblia como el asunto de la venida de la segunda venida de Cristo. Algunos escenarios. La segunda venida habla como 1800 y tantas veces en la Biblia. Esto quiere decir que uno de cada 30 versos de la Biblia se refiere o menciona la segunda venida de Cristo. Una quinta parte de todas las escrituras se refiere, 7 de cada capítulo del Nuevo Testamento se refieren a la segunda venida. Para cada mención que se hace de la primera venida, se menciona la segunda venida 6, a veces 8 veces. Por cada vez que se menciona la expiación, se menciona la segunda venida de Cristo. Jesús personalmente se refirió a la segunda venida 21 veces. Y preparémonos. Jesús viene. Alguien dirá, ¿por qué que viene Jesús? ¿Por qué no nomás se queda con nosotros? ¿Por qué Jesús tuvo que venir y luego regresar? Dirán, 1000 años aquí, 1000 años acá. Regresa. ¿Por qué es que se fue y siguió viniendo? Esta es una buena pregunta. La primera vez que Jesús vino, ¿vino cómo? vino para tratar con el pecado. Jesús vino para morir en la cruz, para erradicar el pecado, luego se fue y para dar a toda la gente que crea, que quiera la oportunidad de creer que Él se llevó el pecado a la cruz y ya no tenemos pecado. Eso es por lo que vino Jesús, porque esto nos incluye en su grupo. Y todos los parientes, toda la gente que tú amas y por los que has estado orando, tienen la oportunidad de ser perdonados e ir al cielo con nosotros. Pero cuando Jesús venga por segunda vez, va a ser diferente como vino la primera vez. La primera vez Jesús vino para tratar con el pecado. Notemos qué va a ser la segunda venida. Jesús le va a decir a todos los políticos, a todos los ministros, todos los gobernadores, háganse un lado porque ahora les voy a mostrar lo que es ser rey. Jesús va a reinar en la tierra. El escritor de Apocalipsis, Juan, ve la venida de Cristo con sus palabras famosas que dice, concluye su libro diciendo, oh Señor, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Así concluye Apocalipsis 22:21. Así Daniel dice que ve uno que viene sobre las nubes del cielo y venía como un hijo de hombre. Esto va a mostrar que Jesús regresa. Mucha gente dice, Jesús no va a venir hoy, así que veamos el cielo. Hemos estado viendo el cielo por muchos años y nunca ha sucedido nada. Yo creo que podemos ver, que esperamos ver una nube, un montón de humo, de gente que viene. Escuchemos esto. Apocalipsis 19, el pasaje clásico dice, de la segunda venida de Jesucristo, dice, ahora yo vi que se abrieron los cielos, he aquí, dice aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba es fiel y justo, y juzga y hace guerra. Sus ojos son como fuego, y llevaba coronas, y tenía un nombre escrito que nadie reconocía. ¿Qué era el nombre? Jesucristo. Nadie lo podía leer. Y fue vestido con unas ropas teñidas de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos en ropa blanca, lino fino. Jesús fue lo que dijo a Poncio Pilato, mi reinado no es de este mundo. Ahora Jesús viene, regresa para ser el rey. Pregunta, ¿por qué es que trae varias coronas? La respuesta es para decir que no hay ningún otro gobernador. Jesús tiene todas las coronas porque Él es el rey de reyes. Es el Señor de señores. Así que, ¿qué diferencia de la corona de espinas? Cuando llevó la corona de espinas era para llevar el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad, de todo el mundo. Y así no seremos juzgados por pecados. Así que, cuando Cristo va a vestir o llevarse todas las coronas, así que todo el mundo se va a sentir contento de verlo coronado. El juicio viene, la justicia viene, Jesús viene también. El punto número 4 es, también viene el gozo. Veamos el verso 14. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Verso 18. Después recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. Ustedes dirán, ¿por qué viene el gozo? Si tú no te vas a sentir gozoso por lo que hemos leído, ¿qué esperas? Esto es gozoso, porque este evento que es va a detener todas las guerras, todas las violencias, todas las ansiedades. Solo este hijo de hombre traerá paz. Así que cuando el juicio viene, viene la justicia, Jesús viene, todo esto nos trae gozo. La gente que han hecho demostraciones marchando por las calles para que haya paz en el mundo, y hasta llevan rótulos que dicen paz, cantan himnos de paz, traen símbolos de paz. Yo sé que todo eso no ha trabajado. Ustedes son testigos. Nada de esto ha traído paz. Hasta que cuando venga el príncipe de paz, entonces vendrá la paz a esta tierra, menos no. Entonces, en la ciudad de Nueva York, hay un edificio que se llama las Naciones Unidas. Ustedes lo han oído. Yo pienso que todas las Naciones Unidas que van a reunirse allí, a la entrada de aquel edificio hay un rótulo sobre la puerta que dice, esta es una escritura de la Biblia que está Isaías capítulo 2, dice, y convertirán sus espadas en azadones y sus lanzas en instrumentos para trabajar la tierra, así que no se prepararán para la guerra nunca más. Isaías 2 es una predicción de lo que sucederá cuando Jesucristo venga a esta tierra. Eso es lo que sucederá. Es lo que va a haber, nos va a traer gozo. Así que viene el juicio. La justicia viene y Jesús viene y luego viene el gozo. Por eso es que Jesús dijo en la parábola Mateo 25, dice, bien hecho, buen y buen siervo, ven y disfruta del gozo de tu Señor. El libro del Nuevo Testamento, Judas, verso 24, dice que Dios presentará al príncipe y su gloria con un gozo excepcional. Apocalipsis 21 describe, dice, Dios borrará toda lágrima de nuestros ojos, no habrá muerte, dolor, no habrá lloro ni dolor. Veamos que aquí se describe lo negativo. Dile a la gente lo que no va a haber en el cielo. Es lo que no va a haber en el cielo. Crimen, llanto, lágrimas. Por eso es que Juan dice, nada de esto va a haber en el cielo. Entonces, así lo creemos. Esa es mi experiencia de que así será. Entonces, hay un himno hermoso que dice, qué grande es Él. Ese es un hermoso canto que dice, qué grande es Él. Esto nos recuerda esta semana de que nuestro amigo que murió esta semana, George Beverly Shea, que era a la edad de 104 años, él siempre cantó este himno en las cruzadas de Billy Graham. Vivió a 104 años. Ustedes dirán, ¿por qué Dios lo detuvo tanto? Ahora está en el cielo gozándose, pero por muchos años él cantó este himno muchas veces. Alguien puso en la internet a nuestro hermano George Beverly Hill cantando con esa hermosa voz que tenía él. Y decían, particularmente yo escuché, porque hay una frase que en este himno que dice, cuando Cristo vendrá, cuando Cristo venga, con este grito de proclamación para llevarme a mi hogar, qué otro gozo o qué inmenso gozo llenará mi corazón. Ahora estaré en adoración y luego proclamaré a mi Dios, qué grande es Él. How great thou art, qué grande es Él. Veamos el verso 18 que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Hablamos de los santos del Antiguo Testamento y santos del Nuevo Testamento. Se refiere a ti y a mí y nosotros que somos santos del Nuevo Testamento. Esto es interesante para mí porque vamos a poseer reinos. Dios nos va a entregar reinos. Esto a mí me dice que vamos a tener lugares de importancia y vamos a tener una obra que hacer. Vamos a tener posiciones de autoridad para juzgar. Mateo 19, Jesús dijo a los apóstoles, ustedes serán sentados sobre 12 tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Imagínense, eso era ellos. Para nosotros, 1 Corintios capítulo 6, Pablo escribe, ustedes deben saber que ustedes como santos van a gobernar el mundo. ¿Los santos van a gobernar el mundo? El mismo capítulo, Pablo dice, ¿no saben ustedes que van a juzgar ángeles? ¿Cómo es que los ángeles serán juzgados por nosotros? Yo que van a estar incómodos porque los ángeles nos conocen, saben cómo somos. Según el Timoteo capítulo 12, verso 12 dice, así que el que habite con él también reinará con él. Apocalipsis 5, la iglesia canta este himno que dice, Él nos ha convertido en reinos, reinados y reinaremos en la tierra. ¿Qué puede haber más claro en las escrituras? Parte de la eternidad es que tú y yo vamos a tener posiciones de autoridad y vamos a ser gobernadores y vamos a administrar en el reino de Cristo. Verso 27 de Daniel 7. Y he aquí el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los hombres le servirán y le obedecerán. Esto es hermoso. Jesús está reinando y te dice, para que me ayudes, para que te ayude a qué. Yo te voy a dar una posición, voy a ayudar que me ayudes a ministrar este reino. Yo los desafío a que vean el futuro. Esto quiere decir, yo sé, basado en que veamos el futuro, hay tribulación, un periodo muy doloroso que viene a este mundo, pero nosotros podemos ver el futuro. Vamos a ir un poco más allá, al otro lado de la venida de Jesucristo, donde su venida quiere decir que descenderá. Yo creo que el secreto está en vivir nuestra vida temporal con nuestros ojos en la eternidad. Sí, así es, en la eternidad. Un misionero dijo que Dios ha puesto la eternidad en mis ojos. C.S. Lewis escribió, cuando yo encuentro en mí los deseos de ninguna experiencia en esta vida puede compararse a ese gozo que voy a encontrar en el mundo eterno. Se habrán preguntado ustedes por qué a veces te sientes ansioso, y hay, a veces las cosas de este mundo no te satisfacen, no quedarás satisfecho hasta que llegues a la presencia de Dios. Tú fuiste creado, fuimos creados para un mundo diferente al que estamos viviendo. El juicio viene, la justicia viene, Jesús viene y el gozo viene. Entendiendo todo esto, podemos poner nuestros ojos y vamos al futuro en nuestra vida con nuestros ojos puestos en ese reino eterno. Padre Santo, tú nos has dicho en diferentes formas, en diferentes lugares, a través de tantos profetas y los apóstoles, de que tú llenas los vacíos y las preguntas. Nosotros sabemos aún mucho más de muchos de los celebridades que han existido en el mundo, de lo que va a suceder en el mundo. Nosotros sabemos, porque Señor, tú nos has dicho lo que va a suceder, lo que va a tomar lugar. Mucho de lo que se ha predicho, que ya sucedió, nosotros ya sabemos que ya se cumplió. Algunos han nombrado, se han atrevido a pronosticar, y muchas gentes han sido profetizadas que vinieron a este mundo, ya vinieron, se fueron. Así que tú eres un Dios perfecto. Y con todo esto en mente, nos trae una sensación de paz en nuestro corazón, porque sabemos que servimos a un Dios que lo sabe todo. Sí. Y así actuamos con este plan, y en este plan continuamos. Señor, yo te pido que nos ayudes para vivir en lo temporal, con nuestros ojos puestos en lo eterno, en la eternidad. Y así, con lo que estamos oyendo, viendo, aquí estamos pensando a un nivel muy bajo, que esto nos debemos de motivar para hacer decisiones que vamos a vivir en el futuro. Sí, Señor. Señor, yo estoy esperando que tú nos cambies. Señor, yo te pido que esta sea una verdad de este mensaje de hoy. Sí, Señor. Señor, yo te pido, si hay personas que me están escuchando y no tienen una relación correcta con Dios, que hoy, esta mañana, le digan sí a Jesús. Sí, Señor. Yo sé que hay mucha gente que viene a este templo, se reúne con nosotros para los estudios de cada semana. Sí, Señor, tú los conoces. Hago otros. Una gran cantidad nos están observando por la televisión, oyendo en la radio, en la televisión, en derredor del mundo, y nos están escuchando a través de la radio y la internet. Padre Santo, yo te pido, toca sus corazones, toca los corazones para que ellos te reconozcan. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.